Buenos días, Diego y oyente.
Qué bien te oigo, macho.
Ah, bueno, me alegro.
¿La línea telefónica qué es? Es un fijo, es un fijo.
No, es un móvil.
No,
pues, en esta ocasión es un móvil.
Pues guarda, sí, esa, bueno. Guarda ese móvil, porque se oye maravilloso.
Sí, bien. Tengo suerte.
Has cogido la línea preferente.
Exactamente.
Óigame, señor, que se nos va el año. Y mejor que se vaya, ¿no? Usted sabe ya que ya tenemos nuevo ministro de Economía, que no lo conozco, no sé si tú lo tendrás el gusto. Pero lo mejor es que la vicepresidenta es Montero, la number two de Sánchez. Sí. Era esperable, ¿no? La freaky fan number one, la que toca las palmas cuando él habla. Era esperable, ¿no? Rodeado de los suyos.
Sí. Bueno, ya se va. Bueno, ya lo anunció el presidente, ¿no? Hace unos días, que dijo que, bueno, que la crisis de gobierno era inminente. Bueno, crisis de gobierno en ese sentido, ¿no? De que cambian carteras. Por otra parte, pues lógico, ¿no? Vamos a ver si, bueno, pues el nuevo ministro tiene acierto, porque será el acierto de todos los españoles. Eso es lo deseable.
Yo me gustaría. Pero creo que el gobierno sale un poquito tocado cambiando a una vicepresidenta como Nadia Calviño, con el poder que eso supone una vicepresidenta segunda y el freno a las políticas más comunistas, no voy a decir progresistas, sino comunistas de parte del gobierno. Nadia Calviño era ahí un retén.
Sí, evidentemente. Además, nadie duda y, bueno, de hecho está en el Banco de Inversiones Europeo, y eso es una señal de que es una excelente profesional en lo suyo. Este ministro, yo no tengo referencias.
Yo tampoco.
Espero que...
Es del equipo, bueno, de Nadia Calviño, ¿eh? Es del equipo. No de máxima confianza en nombre, pero sí es de su equipo.
Sí, con lo cual se intuye también, hay que decirlo, una línea continuista en las políticas económicas, ¿no? Políticas económicas que en España pues son vistas con recelo y bastante crítica, pero qué curioso, usted sabe que yo soy un partidario de leer la prensa extranjera para ver qué es lo que dicen los de fuera de nosotros, que supuestamente deben ser los más críticos o por lo menos más escépticos, y la prensa internacional y el Eurostat nos dice que en la pasada legislatura pues estamos en niveles, evidentemente no de éxito a nivel europeo, pero sí yo diría que de un moderado, vamos a decir, podemos sacarlo con un moderado optimismo, ¿no? La verdad es que evidentemente, hay que decirlo todo, ¿no? Esto ha venido y es fruto, yo creo que evidentemente de la inversión europea, que nos ha caído en España como agua de mayo, ¿no? Como casi siempre, ¿no? Y bueno, y más o menos se han servido para que la economía española no esté en el vagón de cola, porque yo lo que invito es eso, ¿no? A buscar informaciones que vengan de ámbitos externos al país, porque siempre usted sabe que todos los gobiernos pues intentan quedar bien, pero bueno...
No, y que la prensa internacional es más difícil de condicionar porque no quiere publicidad institucional del gobierno de España.
No, instituciones, digamos que analizan no solamente la economía, sino, digamos, los datos de cada país de la Comunidad Económica Europea, como es el Eurostat, que desde luego, evidentemente, no es el SIS español, ¿no?
Está claro.
Pero sí...
Es más de fiar.
Sí, es más de fiar y bueno, estamos ahí, digamos, en los lugares que siempre hemos estado, más o menos, arriba abajo, ¿no?
Bueno, pues yo para puntualizarte un dato que a mí me parece muy interesante, y no es porque lavarle la cara a los gobiernos del PP o aplaudir al gobierno del PSOE, ¿no? Pero el incremento de la deuda pública en el periodo de Sánchez ha sido muy significativo. Están valorando entre 400 y 450 mil millones de euros que ha crecido la deuda pública, y ahora vamos a tener que recortarla como sea porque Europa no lo ha indicado. Pero para salir de la crisis financiera del año 2012, Rajoy utilizó más deuda que ha utilizado el señor Sánchez para salir del COVID.
Sí, cierto.
180 mil millones de euros más, incluido el rescate de la banca.
Claro, pero en defensa del gobierno del PP del señor Rajoy...
La crisis era peor, ¿no?
Claro, ahí está, ¿no? O sea, vamos a ver, tenemos que ver de dónde venimos, ¿no? Y yo creo que es justificable, yo creo que ahí todos estaremos de acuerdo en que no es comparable, no ha sido comparable, por lo tanto...
sí, pero yo esperaba lógico, que hubiese, ¿no? El año hubiese sido mayor, ¿eh? Yo, sinceramente, con las manos en las que estábamos, creo que Nadia Calviño sí. Tenía mucho que ver, el daño yo esperaba sí. Que fuera mayor.
En el sobre todo en la contención, como bien has dicho, Diego, y sobre todo en el empleo de ese dinero en digamos en beneficio de todos los españoles, en beneficio de salir un poco adelante en el pozo que nos metió básicamente la COVID, ¿no? Y evidentemente pues bueno, estamos aquí, estamos en las cifras que estamos gracias a esas ayudas que se emplearon en todos los países de la Unión Europea, no solamente en España, y vamos a decirlo así, también a ciertos, digamos, medidas que fueron eficaces en esa salida, ¿no? Como el tema de los ERTE, las ayudas a las empresas, todas esas cosas, digamos que ayudaron a que, digamos, el ciudadano de a pie, pues pudiera, ciudadano de a pie y las empresas, pudieran salir mínimamente con cierto músculo del pozo en el que nos metimos, ¿no?
Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Leopoldo. Óigame, sí. ¿Y qué le parece, cuál es la noticia de este año que usted resaltaría por encima de todas? ¿Una o dos? Porque es que son tantas, hay bastantes. ¿Pero cuál es la que te parece que va a ser más trascendental en los próximos años, de las que hemos tenido este año 2023?
Lo que nos marcará los próximos 4 años es, pues, digamos, para mí, la renovación de Sánchez, y no lo hago ni en sentido positivo ni negativo, ¿no? Pero sí tenemos que reconocer que marcará los designios del país durante los próximos 4 años y que, lógicamente, a priori no parecía que el señor Sánchez, pues, que iba a ser más castigado. Precisamente por cómo se gestionó la crisis del COVID, por las decisiones, digamos, vamos a decir así, a las que se vieron sometidos por la parte más radical del gobierno, digamos, a la campaña brutal, que yo creo que, bueno, como está haciendo ahora, ¿no?, de intento de desgaste del gobierno en su conjunto, del Estado por parte de la oposición, y también vemos como que, digamos, esa oposición, por falta de cintura política, por falta de, digamos, alienamiento por parte del Partido Popular, al acercarse a postulados más radicales por la parte de Vox, pues cómo se ha quedado ellos mismos aislados y no han podido formar gobierno como en su momento sí hizo el Partido Popular, digamos, con aquellas fuerzas nacionalistas, soberanistas, vamos a denominarlo así, ¿no? Como en su momento, en el momento de Aznar, podía ser Convergencia y Unión, que ya sé que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo ahora en Cataluña, incluso con el factor vasco, que también estaba de una manera incluso yo creo que más radical que los catalanes en aquel momento, pero que se supo gestionar por parte del gobierno de Aznar y sucesivos, y no se aislaron en ese diálogo que es entender España, porque el Partido Popular de hace, pues eso, 20 años, pues sí supo entender qué es lo que era España y sabía que tenía que contar con ciertos nacionalismos para poder formar gobierno, cosa que el Partido Popular, por esa, digamos, marea de la ultraderecha, antisoberanista de los territorios de España, pues evidentemente les ha llevado a quedarse aislados con sus compañeros de viaje, que le han provocado al señor Feijóo pues que se haya quedado aislado, además evidentemente de una falta de estrategia política clara que supiera aunar también las voluntades de los españoles para hacerles confiar en el proyecto del Partido Popular, que solamente se basó en criticar al Partido Socialista y al gobierno y a Podemos, básicamente, pero que, claro, así tampoco, digamos, que se logran grandes consensos, ¿no? Y sobre todo, confianza, porque la verdad, se hicieron propuestas, pero no propuestas, vamos a decirlo así, que llamaran la atención de la ciudadanía para que hicieran que depositaran su confianza en ellos. Ese es el tema. Y evidentemente aquí en Canarias, pues evidente también el cambio de gobierno hacia un gobierno más, yo no me atrevería a decir conservador.
Más de derecha, ¿no?
Un más gobierno, de derecha.
Aunque esté el Gomero también metido ahí, pero más de derecha.
Sí. Pero bueno, usted sabe que el Gomero se adapta a cualquier situación. Ya sea de derecha, de
izquierda. Big water, my friend, Gomero.
Claro. Y que distorsiona totalmente la política canaria y que prima el insularismo radical, irresponsable y desde luego insolidario radicalmente con el resto de las islas, ¿no? Pero bueno, eso es un mal que tenemos que confío que no dure 100 años más, porque sí está condicionando la política, condicionó al gobierno de Ángel Víctor Torres y condicionará al gobierno de Fernando Clavijo. Entonces, pues claro.
Y no nos olvidemos que también tiene AHI, que también está en los herreños, sí, que no con el potencial y la sabiduría de Casimiro, pero están intentándolo ahí también tensar la cuerda para su lado.
Sí, pero evidentemente tienen menos fuerza y digamos que no son.
No tienen tantos diputados, pero son claro, tan necesarios claro. Unos como otros.
Exactamente, ¿no? Y yo creo sinceramente que HI no podemos compararlo con ASG en el sentido.
Sobre todo en la experiencia y la capacidad de extorsión que tiene Casimiro.
Vale, yo iba a decir en el caciquismo de Casimiro Curbelo, evidentemente HI es una fuerza desde mi punto de vista, digamos, más plural, más democrática, sí, más responsable, sinceramente, ¿qué quieren que les diga?
Y además tiene un consejero en el gobierno autónomo, con lo cual sí, está más involucrado. Don Leopoldo, un deseo cortito para el 24, que nos vamos con las canciones del año.
Pues mire, yo me conformo con que primero, porque nos condiciona también a nivel local, que haya paz, que los conflictos bélicos que nos amenazan y cada día más, a la paz mundial, a la economía mundial y evidentemente al ser humano, porque lo que estamos viendo, yo no me asisto horrorizado a las cosas que están pasando en Gaza ante el mutismo y la decepción radical de los organismos internacionales que no hacen absolutamente nada ante la matanza de los sionistas, porque no son los israelitas, no son los judíos, son los sionistas, que es una secta que desgraciadamente gobierna Israel y que están matando a centenares de personas, y sobre todo niños, personas indefensas, población civil, pues todos los días, y entonces eso pues a mí me avergüenza mucho, me desalienta, y yo creo que eso nos haría un mundo más solidario y mejor desde mi punto de vista, y sobre todo no me puedo olvidar tampoco de la guerra de Ucrania, que evidentemente está condicionando y tanto nuestra economía.
Pues, don Leopoldo, que le digo, que pase usted una buena noche de fin de año y que reciba el 2024 lleno de salud y de buenos propósitos, que seguro que los tiene.
Bueno, así será. Esa felicitación y ese deseo también lo extiendo a toda la familia de Gente Radio y a todos nuestros oyentes, y que eso, que actuemos todos con responsabilidad, y no me canso de dar las gracias a Gente Radio por confiar en mí para, bueno, pues un poco dar mi opinión durante todo este año, y yo, se los agradezco infinitamente.
Agradecemos tu presencia en este programa, que tú eres uno de los artífices de la calidad.